Tras la Noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras en la Noticia para hoy, noviembre 12 del año 2019. Y desde luego le doy la bienvenida a todos y cada uno de los oyentes dentro y fuera del territorio nacional. Bueno, pues indudablemente tenemos que ir tras la noticia que ha hecho titulares y sigue haciendo titulares y dará mucho que hablar, y ha sido lo ocurrido en Bolivia. Como el pueblo boliviano, pues indudablemente se ha quitado de encima algo muy terrible que podía haber ocurrido de haberse permitido que Evo Morales se continuara en el poder. Pero desde luego, para hablar de la situación de Bolivia, nadie mejor que la persona que tengo como invitado en la tarde de hoy. Me refiero al doctor Carlos Sánchez Berzaín, abogado, presidente del Instituto Interamericano por la Democracia, exministro de la Presidencia, ministro de Gobierno y de Defensa durante los mandatos primero y segundo del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Profesor, buenas tardes y bienvenido a Tras la Noticia.
Mucho gusto, distinguida señora, y por intermedio suyo a toda la audiencia tan importante de Radio Martí.
Bueno, indudablemente mi primera felicitación para usted, para todo el pueblo boliviano, pero usted sabe que justamente, como usted acaba de señalar, la programación nuestra está dirigida al pueblo de Cuba, a desmontar las mentiras, y justamente de eso se trata, de que usted, con la capacidad única que tiene, posiblemente la persona más indicada para explicar todo el proceso, cómo se ha desarrollado en Bolivia, le diga a los cubanos que están en sintonía con Tras la Noticia la realidad, porque indudablemente Evo Morales era parte de ese clan que salió del Foro de Sao Pablo, pero Evo Morales ha cometido muchas indisciplinas políticas, llamémosle así. Ahora me gustaría comenzar por lo más importante. En este momento, doctor Berzaín, la situación en Bolivia, ¿cómo está planteada? Porque tengo entendido, bueno, de entrada ya, él acaba de aterrizar en México, López Obrador, luego de un discurso de su ministro de Relaciones Exteriores, muy justificativo del por qué a un cuasi dictador le estaba brindando asilo, pues lo ha recibido con alfombra roja. Pero ahora explíquenos qué sucede, porque estos gobiernos de la izquierda latinoamericana están diciendo que la bancada completa de Evo Morales se ha renunciado. En fin, me gustaría que usted explicara cómo son los procedimientos y por qué Evo Morales se volvió a presentar a una reelección, que eran 4 años y lo cambió a 5.
A ver, mire, se trata de lo siguiente. Bolivia se acaba de librar de un dictador que llegó al poder el año 2006 con un mandato por 5 años y por una sola vez, porque no le era permitida la reelección continua. Y él ha estado continuamente en el poder por 13 años y 9 meses. Ese solo dato le da a la opinión pública la indicación de la condición dictatorial de Evo Morales. Una persona elegida por 5 años que, cambiando la constitución, suplantando el Estado de la República de Bolivia, instaurando un Estado que es castrochavista, una copia de la constitución venezolana, violando los derechos humanos y cometiendo una cadena de crímenes, se queda en el poder 13 años y 9 meses y en ese tiempo además convierte a Bolivia en un narcoestado. En esa dinámica el señalamiento de la condición dictatorial es clara y eso sumado al fraude electoral, al incendio de la Amazonía y a una serie de Evo Morales producen una acción de resistencia civil masiva en Bolivia que ha terminado con su renuncia.
Me gustaría que ampliara cómo se maneja el orden constitucional, cómo es que podemos llevar adelante, ¿no?, una hoja de ruta para que el pueblo de Cuba y algunos países de América Latina que están en sintonía y también parte de Europa con este programa y con Radio Martí conozcan la realidad de cómo se ha llevado adelante este proceso, aparte del fraude electoral que ha habido, las implicaciones que ha tenido en el orden constitucional.
Bueno, la broma de todo esto es que ahora está llevando adelante una transición en función y aplicando la constitución que la dictadura ha dejado. Hoy día se va a reunir el Congreso Nacional, el Congreso del Estado Plurinacional, para llevar adelante una elección del sucesor de Evo Morales. Y en esa dinámica esperamos nosotros que siguiendo la sucesión constitucional, un hombre o una mujer boliviana, un ciudadano o una ciudadana boliviana, sea hoy día designada como presidente con el propósito fundamental de llevar adelante un proceso electoral limpio, transparente, que permita tener un gobierno democrático en el más corto plazo posible.
Bien, en el orden del día, ¿no?, porque hoy se va a llevar adelante la votación en el Congreso, la Asamblea debe aprobar la renuncia de Evo Morales. Bueno, eso indudablemente está dentro del marco constitucional. Quien está al frente es la senadora boliviana Jeanine Áñez. Pero ahora, también en el orden del día, abordarán la renuncia de Morales y del vicepresidente del país, Álvaro García Linera. Todo esto pues para darle paso a una serie de situaciones constitucionales que comience el proceso.
No es necesario aprobar
una nueva presidencia. ¿Cómo va a ser el proceso?
Señora, no es necesario aprobar la renuncia de esta gente porque ellos han hecho abandono de las funciones.
Por eso es mi pregunta.
El país, y además de abandonar el país, ya han expresado públicamente su renuncia. O sea, lo que procede simple y llanamente proceder a llenar el espacio que ha dejado vacío la huida del país que han hecho tanto a Evo Morales como García Linera, junto con la presidenta del Senado, porque han sido estos tres personajes los que abordando un avión de México ya han llegado a México y están allá. Han abandonado el ejercicio del poder y eso genera una vacancia por la que tiene que asumir esa situación. En este caso sería la senadora Jeanine que usted ha mencionado.
Ahora bien, ¿por qué luego de que todo esto ha ocurrido hay como una especie de inestabilidad en las calles de Bolivia todavía? ¿Cómo es la situación? ¿Hasta dónde sabe usted si hay un estado de calma, si siguen confrontaciones, han habido desmanes? ¿Es esto una secuela que ha dejado montada Evo Morales? ¿Habrá intervencionismo de países aliados dentro de este estado de inquietud?
Señora, la resistencia civil ha sido absolutamente pacífica. Lo que ha hecho Evo Morales después de anunciar su denuncia ha sido movilizar grupos de choque, grupos paramilitares, conformados por cubanos, por venezolanos, por injerencia absolutamente externa, manejada además por quien funge como embajador de Cuba en Bolivia, que es el gallo Carlos Rafael Zamora, alias el gallo, y se han dado la tarea de intranquilizar a la ciudadanía, de asaltar propiedad privada, de incendiar y de hacer desmanes. Y en esa dinámica, la policía, que en principio fue rebasada, ha sido reforzada ayer por las Fuerzas Armadas, y el orden está regresando. No es que se han producido confrontaciones para sacar a Evo Morales. La resistencia civil ha sido absolutamente pacífica y ha estado hostigada por estos mismos grupos de matones, de criminales y de presencia castrochavista en Bolivia. La violencia proviene de Evo Morales y de sus grupos, y ahora la están controlando la policía y las Fuerzas Armadas.
Ahora bien, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos va a abordar hoy la situación de Bolivia. Profesor, usted vaticinó que estas elecciones y este fraude y la permanencia de Evo no iba a ocurrir. ¿Qué le hizo usted pensar que este tipo de fraude, este tipo de violación de los conceptos constitucionales iban a dar al traste con quizás un plan muy bien formado y edificado desde La Habana, con la colaboración de Venezuela, con la colaboración de otros países que están dentro de la región?
Bueno, el pueblo boliviano ya estaba cansado, el desgaste era clarísimo, pero además los crímenes son crímenes flagrantes. Entonces, la suma de estos hechos y el conocimiento de la intervención extranjera ha permitido al pueblo boliviano defenderse.
¿Qué espera usted del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos cuando indudablemente ellos fueron los que destaparon, ¿no?, la bomba de tiempo al dar a la luz pública las violaciones y los fraudes que se habían cometido?
No es así. El secretario Almagro ha sido un cómplice permanente de la dictadura de Evo Morales. Lo que ha hecho él el sábado al sacar ese informe preliminar ha sido darle pie a Evo Morales para que convoque a nuevas elecciones, cosa que hizo Evo el domingo en la mañana. Y después de eso, el secretario general todavía salió a declarar que Evo tenía que cumplir su mandato. Entonces, el papel de Almagro, el secretario general de la OEA, ha sido penoso y cómplice con el dictador Evo Morales desde el momento que en mayo pasado lo habilitó como candidato. Ahora, del año estamos esperando simplemente que reconozca la situación, esas reuniones inclusive de solidaridad con el pueblo boliviano, y eso sucederá. Y veremos en la OEA países como Nicaragua y México manejar la falacia y la mentira de que eso es un golpe de Estado, y el resto de los países defender la democracia. Pero esa reunión no tiene ya mayor trascendencia en la medida en que el pueblo boliviano ha logrado la renuncia del dictador y ha logrado oponerse a las maniobras que desde la Secretaría General de la OEA se hacían para que Evo Morales se quede en el poder.
Bien, ahora hay algo muy interesante, porque el ejército no quiso involucrarse en respaldar a Evo Morales, siguió el ritmo constitucional del país. Hay que felicitar ese ejército que ha actuado de esa manera. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Van a haber nuevas elecciones? ¿Se va a invalidar las elecciones pasadas? ¿Se van a presentar nuevos candidatos? ¿Cómo usted cree que se va a desarrollar este proceso para poner fin a este estado de inquietud que está viviendo Bolivia?
Bueno, el tema es muy sencillo. Hay un gobierno de transición que se va a establecer a partir de hoy día o de mañana. Y sobre ese gobierno de transición lo que va a pasar es que se van a convocar a elecciones nuevas, y en esas elecciones se elegirá un presidente, vicepresidente, senadores y diputados, que tendrá la tarea de llevar adelante un proceso de recuperación de la democracia y de restitución de la república y del Estado de Derecho. Eso es lo que se espera, esa es la agenda democrática de Bolivia. Se ha dado el primer gran paso retirando al dictador, y ahora viene el proceso de elecciones transparentes y el retorno a la república y a la institucionalidad.
Pues le doy las gracias, profesor Sánchez Berzaín, gracias, por poner en contexto todo esto, para que justamente los que están en escucha de este programa de Radio Martí conozcan realmente que no ha habido un golpe de Estado, que se ha salido de una dictadura, que se ha salido de un hombre que ha violado la Constitución y que formaba parte de ese eje del mal que tiene su cita y su sede en La Habana, Cuba. Gracias, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros. Y ahora me voy con Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba. Juan Antonio, muy buenas tardes, ¿cómo está usted?
Muy buenas tardes, Cari, muy bien, ¿cómo está usted?
Muy bien, bueno, me gustaría muchísimo porque tengo frente a mí un artículo tuyo que se llama El Plan B de Cubazuela en Bolivia, y indudablemente han montado tribuna todos estos dictadores de izquierda que nos gastamos en América Latina. Han habido silencios prudenciales que me han llamado la atención por parte de otros presidentes cuasi democráticos o con democracia representativa. ¿Hasta dónde esto que ocurrió en Bolivia frena el foro de Sao Paulo y los planes que había para regresar a América Latina a un concepto bolivariano encabezado por Cuba, Venezuela, Nicaragua y demás?
Bueno, esto ha sido un contratiempo inesperado y significativo para los planes de Cubazuela, de La Habana, en cuanto a América Latina. Resulta ser que ellos estaban trabajando por sacar a Lula de la cárcel, estaban trabajando porque Cristina Kirchner volviera otra vez como vicepresidenta a dirigir la Argentina, utilizando como monigote a Alberto Fernández, igual que Raúl Castro utiliza como monigote a Miguel Díaz-Canel.
Uh-huh.
Y en medio de eso se le desarmó la Plaza Boliviana, la cual pensaban controlar con otro fraude electoral más a los que están ya acostumbrados. Y en esta ocasión el pueblo boliviano dijo no aguantamos más y se le reviró, y pensaron que lo podían controlar y no le ha funcionado. Y entonces ahora están tratando de construir una falsa narrativa de que ha habido un golpe militar contra Morales para tratar de granjearse la simpatía del mundo, y que consideren que Morales sigue siendo el presidente legítimo, y negarle todo tipo de relaciones, ayuda financiera, etcétera, al gobierno democrático que surja de las próximas elecciones en Bolivia.
Bueno, indudablemente tú tocas un punto muy interesante que quiero compartir, ¿no?, con quienes no hayan leído el artículo tuyo. La campaña de desinformación e influencia fabricada por la maquinaria internacional de propaganda de Cubazuela ya se inició. Hoy se publican fotos del presidente indígena Morales, compungido, humilde, en su primera noche bajo una improvisada lona, y de cuando tomó el asiento en el avión que lo llevó a México. Que, por cierto, me llama la atención el discurso tan largo, tan extraordinariamente explicativo del ministro de Relaciones Exteriores para justificar ni más ni menos que el asilo político a un dictador que había llevado al país a un clima social de confrontación que durante varias semanas se produjeron arrestos, asesinatos, golpizas, y que todo el mundo sabe que violó la Constitución. ¿Cómo lo tomaste tú?
Mira, ahí hay dos cuestiones. Una es la tradición de Cantinflas de los mexicanos de hablar demasiado, y otra es la necesidad que tienen de dar una explicación a lo que es a todas luces una contradicción con su pretendida neutralidad, agarrándose del clavo de la doctrina Estrada que viene del siglo pasado. O sea, usted no puede, según ellos no pueden asumir una postura crítica ante Maduro ni ante lo que pasa en Venezuela, porque eso sería intrometerse en los asuntos internos de Venezuela. No pueden tocar ni con el pétalo de una rosa a Fidel Castro, a Raúl Castro, porque eso sería una intromisión inaceptable en los asuntos internos de otro Estado. Pero sí pueden ir al rescate de un dictador, sacarlo de donde está, legitimar toda la basura que este hombre deja atrás, y atacar y cuestionar a las otras fuerzas democráticas que se han liberado finalmente de esta dictadura. O sea, para eso sí la doctrina Estrada no vale. Para eso sí es perfectamente legítimo que el gobierno de México mande hasta un avión especial a recoger al dictador y sacarlo del territorio donde está escondido, porque estaba escondido en el Chapare, en la zona cocalera, rodeado de miles de paramilitares armados hasta los dientes por el narcotráfico, que protegen los campos y los laboratorios de cocaína, los campos de coca y los laboratorios de cocaína, y lo han sacado de allí y le han puesto un avión para que pueda escapar. Entonces, para eso sí la doctrina Estrada no vale. Bueno, eso lógicamente merecía alguna explicación, y Cantinflas aparte, Ebrecht, el canciller, ha decidido dedicarle un espacio extenso en su discurso a cantinflear sobre el problema.
Ahora bien, hay algo que indudablemente nos llama mucho la atención. López Obrador está en este momento en la mira de muchos subgrupos de mexicanos de la sociedad civil, primero por lo que ocurrió y lo que sucedió con los mormones, la familia Levarón, que ya prácticamente están abandonando territorio mexicano, pero también le ha golpeado mucho, ¿no?, lo ocurrido con Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán. ¿Cómo ves tú la situación de López Obrador? Porque el viernes o el jueves estuve yo conversando con una presidenta de lo que le llaman los ONG de vecinos, y verdaderamente están bien molestos con la conducta de López Obrador. ¿Hasta dónde daña el capital político de López Obrador esta situación? Espero que me lo respondas, y por favor quédate en la línea, que me voy a una pausa. Regreso contigo, que me respondas esta pregunta y otra más que tengo sobre la visita de los reyes a Cuba.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe dársele lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt, y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección, Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Sí, pero es que usted no puede poner parquímetros en las calles.
¿Por qué, chico? ¿De quién son las calles?
De todo el mundo.
Ah, bueno, si son de todo el mundo, entonces también son mías.
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Bien, muchísimas gracias por estar de vuelta con Tras la Noticia en esta su segunda media hora. Las gracias a Johnny Pendaje y a Miguel Sánchez en la producción y a ustedes por mantener la sintonía. Me acompaña Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la Fundación por los Derechos Humanos. Ahora bien, Juan Antonio, estábamos hablando de la situación de Bolivia y quería hacerte una pregunta que me llama muchísimo la atención. Si Evo Morales ha defendido tanto a la tiranía cubana, se ha defendido tanto a la tiranía de Venezuela, tanto en época de Chávez como de Maduro, ¿por qué escoge México para irse y no se va para La Habana o para Caracas?
Bueno, la primera razón es porque dentro del infantilismo de la izquierda regional, Evo Morales todavía tiene algo de capital simbólico que fue construido en torno a esa imagen de indio, o sea, un indígena que en realidad no lo es, humilde, que tampoco lo es, que llegó por primera vez a ser estadista en América Latina, que tampoco es el caso. Yo creo que fue Batista el primero, que era un mestizo y iba a ser jefe de Estado, bueno, Hidalgo, y después en época republicana Batista. Y de pronto eso lo va a hipotecar si va a Caracas, que está más que cuestionada en el mundo entero, o si va a La Habana, que hace rato que perdió el rango ese de ser la meca de la izquierda mundial. En este momento están tratando, la izquierda regional está tratando de promover a López Obrador como una nueva figura sensata, reformista, pero al mismo tiempo sensible y humanista con los pobres, etcétera, y es preferible para ellos mandarlo para allá. La otra cuestión es que quizás lo hubieran mandado para Argentina, pero en Argentina todavía no está la Kirchner, entonces no se lo van a mandar a Macri.
Desde luego.
Y el otro asunto a tener en cuenta es la mejor manera de aislarte de los medios de comunicación mundiales es irte a un país donde virtualmente están expulsados, La Habana o Caracas. Es mejor irse a un lugar como México o como Buenos Aires, donde todas las cadenas de radio, televisión, periódico del mundo entero tienen algún representante, y cuando tú haces una conferencia de prensa tienes alguna repercusión.
Bueno, pero déjame decirte que en este caso Evo Morales ha llegado ya a México. Eso fue confirmado por Marcelo Ebrard, que tomó el avión. Es más, hubo problemas porque la precipitación fue tan grande en sacar a Morales de Bolivia, que tuvieron que esperar, ¿no?, por los permisos de vuelo sobre otros territorios. Pero Evo Morales ha sido llevado en un helicóptero a con sus acompañantes a un lugar desconocido. O sea, aparentemente Evo Morales no va a estar en ruedas de prensa por el momento. ¿Te llama la atención eso cuando él ha dicho que va a continuar la lucha?
No, esa es la fase muy incipiente. Acaban de sacarlo, por decirlo así, de la reja, de que lo hayan mandado tras la reja por delitos cometidos, entre ellos el de fraude. En Bolivia lo acaban de rescatar de ir a la cárcel y tiene que hacer un debrief a cubanos y a los mexicanos de cuál es la situación según él la ve, pero además está todo el mundo, incluyendo a mí, expectante de qué es lo que va a pasar a las 3 de la tarde, hora de Miami, 4 de la tarde, hora de La Paz, cuando empiece la sesión del Congreso para nombrar la sucesión. No sabemos si va a haber quórum, si el partido de Morales, el MAS, va a poder impedir que haya quórum y de esa manera va a bloquear la posibilidad de una transición constitucional transitoria a un nuevo presidente o presidenta hasta que se convoque elecciones. Y esa es la manera de mantener la ficción de que el verdadero constitucional presidente de Bolivia sigue siendo Evo Morales, aunque esté en el exilio. Eso es lo que trataron de construir con Zelaya en Honduras.
Bueno, indudablemente que hay una realidad. Tan es así que estamos viendo cómo luego de que todos los sucesos dieron al traste, ¿no?, con esta reelección fraudulenta de Morales, la carrera para el quórum está bajo amenaza de cerco y de boicot. Esto es una noticia que está corriendo hace apenas unos 20 minutos. De ser así, ¿qué destino le espera a Bolivia bajo tu perspectiva, bajo tu experiencia? ¿Qué podría ocurrir? ¿Qué factores podrían intervenir para pacificar al país? Porque él ha dicho en su llegada, antes de tomar el helicóptero, que mientras tenga vida seguirá luchando por la política en Bolivia.
Bueno, si eso llegara a ocurrir, y esta es una opinión personal, ¿no? Tendría incluso, si Carlos Sánchez Berzaín, por ejemplo, que estuvo en tu programa antes, me preguntara, sería lo que le sugeriría. Ese Congreso, controlado por el partido de gobierno de Morales, no tiene mucha más credibilidad que la Asamblea del Poder Popular en Cuba. O esa gente desbloquea la posibilidad de hacer una transición constitucional a la convocatoria de un nuevo proceso electoral, o cumpliendo la directiva de Cubazuela y de Morales, trancan el dominó, como diríamos los cubanos, y impiden que haya una evolución por esa vía hacia una convocatoria de nuevas elecciones.
Bueno, indudablemente Sánchez Berzaín dice algo muy cierto. Él presentó la renuncia, con él la bancada completa que estaba en el poder, arrancaron en el mismo avión para México. Sánchez Berzaín indudablemente es de la opinión de que no hay que estar dándole tanta vuelta a la noria cuando él ha presentado la renuncia, y yo también me lo pregunto. Pero fíjate que en este momento hay jornadas de zozobra y de vandalismo, sobre todo en ciudades del Alto, La Paz y Cochabamba. O sea, hay necesidad de que al menos 85 legisladores, 19 senadores y 66 diputados hagan un quórum y viabilicen la aceptación de una renuncia de un presidente que ha salido huyendo por temor a la justicia. No comprendo esto, pero indudablemente en este momento se encuentra en un lugar bien resguardado luego de emitir una breve declaración a su llegada. Y ahora voy a lo que, antes de la pausa, quedé en hablar contigo.
Perdona un momentico, Cari, si me das un segundo sobre eso.
¿Cómo no?
El asunto es el siguiente. Si esa asamblea, que trae el lastre de ser una asamblea pro Morales, en su mayoría, tranca el dominó para tratar de preservar a Morales como presidente constitucional, si yo soy la oposición, me voy por encima de la Asamblea y convoco un congreso de las los diputados estos, los consejos municipales estos, que fueron los que hicieron esta revolución, los de Cochabamba, los de Santa Cruz, no me recuerdo ahora el nombre exacto que tienen, y esos que fueron los que realmente acabaron con esta dictadura, que sean los que nombren un gobierno de transición o una figura de transición hasta que convoquen elecciones. O sea, si este lo que queda de ese congreso, que ha quedado acéfalo, porque como digo, Carlos Sánchez Benzaín, sus jefes principales han pedido asilo o se han ido de ahí, pero siguen los diputados. Si esos diputados quieren bloquear esta operación, sencillamente lo que corresponde es desconocerlo definitivamente y convocar un congreso de los que han estado al lado de la nación en esta revuelta, en esta rebelión. Y esos son los que tendrían la potestad de buscar qué personas pueden encaminar transitoriamente el país hasta la convocatoria y solución de las elecciones.
No, definitivamente yo creo que Bolivia tiene mucho tema por donde seguir hablando, pero ahora vamos a algo muy interesante que está ocurriendo en La Habana, Cuba. Me gustaría ante todo tu criterio, tu opinión sobre esta visita de los reyes, que la han tildado como no oficial, aunque están en este momento reunidos con Díaz-Canel y sostienen conversaciones oficiales. O sea, aquí hay una amplia dicotomía, pero por otra parte, van a visitar Santiago de Cuba, donde van a homenajear a los españoles muertos en la guerra hispano-cubano-norteamericana. Dame tu criterio sobre todo esto, hasta dónde en un momento en que la represión se ha recrudecido, que hay un hombre desaparecido y posiblemente, si Dios no lo ampara, pueda ser asesinado en la cárcel, que es José Daniel Ferrer. ¿Qué motivaciones y hasta dónde recordar a los oficiales españoles muertos en la guerra hispano-cubana norteamericana de 1898? ¿Hasta dónde va esto?
Mira, la primera cosa es que, contrario a la imagen que nosotros tenemos de los reyes en general, los reyes en este mundo posmoderno, vamos a decirle, no tienen ni remotamente el poder que tenían antes, son figuras decorativas, mucho más en esquemas constitucionales, y es el gobierno el que al final decide y dictamina en lo que va a participar, en este caso, el rey de España. Y todo parece indicar, por distintas informaciones que a mí me han llegado, que los reyes de España han hecho todo lo posible durante varios meses para encontrar una justificación tras otra, como recordaremos, es una visita que viene arrastrándose de atrás, para no tener que ir a La Habana, hasta que finalmente el camarada Pedro Sánchez, ahora aliado con su vicepresidente de Podemos, Pablo Iglesias, le impuso que fuera a La Habana. La capacidad que tenga su majestad y el grupo de gente alrededor de él, que lo asesora y trata de protegerlo de la excesiva influencia gubernamental de su propio gobierno, tengan para maniobrar y esquivar situaciones incómodas en Cuba, eso va a ser un pulseo que veremos al final qué tal sale. A mí no me incomoda personalmente que él vaya a rendirle homenaje a los españoles que murieron en la guerra hispano-cubana-norteamericana, porque a fin de cuentas eran españoles. Y eso es parte del acervo de su país, que si eso no significa una ofensa para los mambises que murieron ahí o los norteamericanos que murieron ahí. Me molestaría infinitamente que lo lleven a visitar la roca en San Efigenio, so pretexto de llevarlo a la tumba de Martí.
Bueno, eso está por veremos, eso será tema de conversación, pero recordemos que el tercer socio comercial de Cuba, después de China y Venezuela, con un intercambio de 1.390 millones de dólares en el año que pasó, es España. Y en indudablemente aquí se está moviendo, a pesar de que el ministro de Relaciones Exteriores, Josep Borrell, dijo que era una visita de corte no gubernamental, quizás para esquivar, ¿no?, el aquel de decir me tengo que reunir con miembros de la oposición o de la sociedad civil, la que puede existir en Cuba. Aquí hay un problema de pesos y centavos. ¿Van a resguardar las inversiones? ¿Van a exigir el pago? ¿Qué cosa, qué más se puede pedir?
Indiscutiblemente, y te voy a decir porque yo he tenido contacto a lo largo de muchos años con gente de los dos partidos, de los dos principales partidos, del PP y del PSOE, en época de Felipe y en época de Aznar. Y lo cierto es que ambos admitieron que ellos hacían continuas concesiones para favorecer a sus empresarios en Cuba. O sea, eso ha sido una política de Estado, lamentable, pero una política de Estado seguida por el Estado español. Ahora, lo que a mí, o sea, yo tengo una opinión bastante mala de Pedro Sánchez desde antes que se convirtiera en primer secretario del partido del PSOE y desde antes de que fuera jefe de gobierno. La tengo peor todavía actualmente. Ese no es mi problema con su majestad, con el rey. Y yo no voy a convertir en una batalla con el rey lo que es una batalla de los cubanos contra este gobierno español, que lo que está haciendo es pisotear los intereses de los cubanos para favorecer estrechamente los de sus empresarios y de espalda a todos. Porque no es solamente que vayan a reunirse con los empresarios, es que además de eso han echado para atrás cosas que el gobierno, por ejemplo, de Aznar tenía. O el gobierno de Aznar hacía eso y me lo confesaron. No, es verdad que nosotros no hacemos más por el problema de los empresarios cubanos. Ah, pero ellos fueron los que promovieron la posición común y la implantaron. Y esta gente la echaron abajo. Entonces, mi problema y mi adversario aquí no es el rey ni la reina. Mi adversario aquí, con mucha claridad, es Pedro Sánchez y su actual vicepresidente de ayer para acá, que es Pablo Iglesias, comunista confeso, aliado de La Habana y de Maduro.
No, indudablemente ha recibido fuertes críticas porque no consideren cómo trate de evadir el encuentro con Daniel Ortega y Nicolás Maduro y está estrechando los lazos con el padre de estas dos criaturas. O sea, aquí hay una dicotomía, hay una falsedad total y absoluta, y esto no es más de lo mismo, pesos y centavos, asegurar el pago, asegurar el establecimiento, quizás crear como una especie de mesa de trabajo para combatir el título 3 de la ley Helms-Burton, que el último golpe que recibieron las cadenas, Meliá, fue la salida de Trivago de lo que era el mercado justamente de búsqueda de hoteles en Cuba. Así que por ahí van los tiros, mi querido amigo, por ahí va la situación. Francamente es defraudante ver cómo un par de reyes de España, jóvenes, que no están ajenos a lo que sucede en Cuba, tengan un comportamiento tan descaradamente cómplice con esa tiranía. Te quiero dar las gracias, como siempre, Juan Antonio, por tus comentarios equilibrados. Ya estaremos hablando más del tema de Bolivia y también qué sale. Y vamos a ver si con el pretexto de ver a Martí pasan y pagan para ver en la piedra a Fidel Castro, si es que está ahí, o en euros o en CUC. Gracias, Juan Antonio.
Gracias a ti, Gary.
Bien, y tengo ya a Javier Larrondo precisamente desde España, vía telefónica. Muy buenas tardes, Larrondo, ¿cómo está usted?
Buenas tardes, noches aquí.
Buenas noches ahí para usted. Javier Larrondo es el presidente de Prisioneros Defender. Y me gustaría, ante todo, una evaluación tuya, ¿no?, de esta visita que se produce en momentos en que hay un hombre desaparecido, creo que ya va por 40 días, José Daniel Ferrer, en que la represión en Cuba ya no solamente va contra la oposición, contra la sociedad civil, sino también contra el ciudadano de a pie, y ahí no excluyo a esos pobres infelices que haciendo filas están siendo agredidos con perros por parte de la policía. Dame tu criterio sobre esta visita.
Bueno, en primer lugar, es una visita que es una irresponsabilidad tremenda del Ejecutivo de Sánchez, de Pedro Sánchez. Es una irresponsabilidad porque la situación de la isla ahora mismo es absolutamente kafkiana como para llevar a los máximos baluartes de la democracia en España, que son los reyes, que son los que trajeron la democracia y el sistema democrático de España.
Correcto.
Porque su padre fue el que no quiso que jamás en España pasara lo que ahora mismo pasa, por ejemplo, con Ferrer, que lleva 42 días detenido y 38 desde el día 4 estuvo hasta el día 7, estuvo incomunicado, ha estado torturado, está demostrado que estuvo torturado porque sacó una carta de prisión con la descripción de la tortura y efectivamente...
No, y su esposa pudo verlo brevemente y dice que ha perdido hasta la masa muscular, está encorvado. Yo oí las declaraciones de ella y verdaderamente es preocupante.
Pero yo pongo énfasis en que son dos fuentes. Está la fuente de él propia, de su propia mano, verificada, y está la fuente de su esposa. Es decir, es que no hay duda. Él está siendo y ha sido torturado y, por lo tanto, llevar a los reyes de España en estas condiciones con 130 presos políticos, con 10.000 condenados por predelictiva, que son de conciencia porque jamás no han cometido un delito para estar en prisión, con miles de detenidos al año arbitrariamente, con una represión galopante, con una esclavitud impresionante en las misiones de los médicos cubanos, de los arquitectos, de los profesores, de los artistas, con una represión artística con el decreto 349. Es decir, el elenco de barbaridades que ocurren en Cuba no es para llevar a los reyes de España, y la responsabilidad es de Pedro Sánchez. ¿Qué es lo que pasa con el que vaya a los reyes? Cuando cargamos las cintas sobre los reyes, el problema es que los reyes tienen un mandato constitucional en el que son embajadores al servicio del gobierno de España y no pueden oponerse cuando las circunstancias políticas no les permiten oponerse. ¿Qué es lo que pasa? Que las circunstancias políticas en la Unión Europea, con una Federica Mogherini que decía que Cuba era una democracia de partido único, y las circunstancias de un partido socialista en el poder en España, con Pedro Sánchez, que piensan el régimen de Cuba es el mejor enlace para Latinoamérica, como declaró Mogherini en su última visita, pues esas circunstancias no les permiten a los reyes poder decir me niego a ir, porque en muchas ocasiones han tenido que ir a otros países como Arabia Saudí y otros, donde hay unas dictaduras también pues bastante férreas, y no les permiten porque si lo hicieran les acusarían de partidistas y la monarquía se tambalearía por partidista. Ellos tienen que estar al servicio. Pero claro, aquí el error inmenso es del gobierno español, que les ha forzado a ir a una visita que ellos, estoy seguro que no está siendo una visita que sea un buen trago para ellos. Y estoy convencido de que van a hacer lo posible, lo que pasa es que les va a ser muy difícil conseguirlo, van a hacer lo posible por no darnos muchas fotos de afirmación del régimen comunista, pero les va a ser muy difícil, es que les han metido una encerrona.
Bueno, es que te puedo agregar a eso que estás diciendo, que el régimen castrista, el régimen de la tiranía cubana, vamos a ponerlo así, manda mensajes sublimes. La portada de Granma tiene en su portada, la más importante, es el recibimiento de Díaz-Canel al canciller laosiano, y en un costado, como una noticia más entre otros titulares, aparece la llegada de sus majestades los reyes de España. Esto indudablemente es como una especie de mensaje simbólico de que te tienes que ganar ser noticia? ¿Lo ves tú como lo veo yo?
No, no, completamente. Vamos a ver. Veo que efectivamente lo que no valora el Ejecutivo español es que, aunque internacionalmente no salga la foto de los reyes ni el discurso en el que avalen al régimen ni nada parecido, sin embargo, a efectos de política interior está claramente y va claramente a reforzar al régimen cubano como si fuera un régimen legítimo que recibe a los reyes de España y todo el mundo encantado porque Cuba es un gran país democrático.
De todas maneras, indudablemente, es muy interesante qué va a ocurrir por fin con la visita de los reyes de España a Cuba. Indudablemente están hospedados en un hotel maravilloso, están en, de acuerdo a la crónica, ¿no?, que hace Giovanni Sánchez en 14 y medio, que es una crónica magnífica, la recomiendo, pues mientras que estamos esperando por saber y tener una prueba de vida del líder de la oposición de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, que lleva, como bien se sabe, 34, casi 40 días arrestado, pues ellos están gozando las mieles del poder. Quiero darle las gracias a todos y cada uno de los que han intervenido en este su programa Tras la Noticia en el día de hoy, el profesor Sánchez Berzaín, Juan Antonio Blanco y Javier Larrondo, con quien perdimos la comunicación. Las gracias a el técnico de nuestro programa, Johnny Pendaz. Y mañana regresaremos con más, porque indudablemente Cuba es tema, Bolivia es tema, Venezuela es tema, y siempre vamos tras la noticia. Les dejo con el boletín de noticias y después las noticias como son. Que tengan todos muy buenas tardes.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
De lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Levántate Cuba.
Con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.